Bien, y aquí estamos con Juan Jaquiro para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez. Buen día, Monseñor.
Bueno, buen día. Bueno, gracias por estar acá en el estudio. No puedo decir qué linda mañana, porque espero que mañana jueves pueda decir qué linda mañana. Bueno, pero sí, así que esta noche tenemos la expectativa de,
sí.
Racing Flamengo. En este caso, Racing Flamengo, porque juegan en el cilindro.
En el cilindro.
Así que bueno.
¿El partido anterior cómo fue?
¿Eh?
El partido anterior.
Y el partido anterior, las penas que ganaron al final con un golcito, así que vamos a ver cómo sale hoy. No, no es fácil, porque estos brasileños tienen un super equipo, digamos, pero Costa pidió que recemos así. Este que besa la medallita y así. Bueno.
El equipo más religioso de todos.
Bueno, sí. Y bueno, también post elecciones, el miércoles pasado decíamos la importancia de la votación. Bueno, un poco más que en algunas elecciones provinciales se dio, pero sin embargo, creo que los 66%. Es el más bajo desde el 83, digamos. O sea, revela que, bueno, hay alguna apatía, digamos, y en algunos sectores probablemente, como que no sienten el interés de la participación en los votos. Y sin embargo, el acto eleccionario siempre es un momento muy fuerte de la democracia, digamos, y tenemos que ser protagonistas. Bueno, primero de todo quería compartir, ayer, que salió un texto, de pequeño texto, en realidad, de tres párrafos, de la conferencia episcopal, de la ejecutiva, en realidad, la semana que viene tenemos una reunión los obispos, Pilar, siempre nos reunimos todos los obispos argentinos y tengo una reunión de toda la semana allá, pero ellos sacaron este texto el día después de las elecciones. La fecha es 27 de octubre. Bueno, el pueblo argentino ha vivido una nueva jornada democrática que nos ha permitido elegir diputados y senadores entre diversos candidatos provenientes de partidos, frentes y alianzas. En cada elección se expresa y se pone de manifiesto la institucionalidad de un país. Y no debería estar ausente el deseo de aportar juntos a la construcción de una patria donde todos tengan lugar para vivir, construir una existencia digna. Es el primer párrafo, ¿no? Bueno, siempre tiene que estar este deseo de más allá de las elecciones, está el bien común y el deseo de tener una patria donde se pueda construir una existencia digna. Bueno, por eso, la verdadera victoria electoral siempre implicará un renovado compromiso en el bien común, es lo que decía. O sea, porque este es el sentido de la democracia, ¿no? Especialmente ese bien común con todos, pero con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades. Segundo párrafo. El tercer párrafo, deseamos que todos los elegidos para desempeñarse como miembros del Poder Legislativo, a partir del 10 de diciembre, trabajen de manera incansable en busca de consensos y fortaleciendo el diálogo para el bien de todos. Bueno, que la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, proteja y bendiga siempre nuestra patria. Bueno, esto, como un breve comunicado, llamando a que, bueno, son elecciones, y las elecciones son muy importantes, obviamente que en función son importantes de una patria vivible, digamos, donde todos estemos incluidos, donde todos podamos tener esperanza, y bueno, este es el deseo que presentan ahí la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, tema que seguramente también trataremos la semana que viene. Bueno, yo, como comentario, uno percibe que esto fue una ola nacional. Y acá hay una clase media existente todavía, de un 40%, no sé, para decir un número. Un 20% es más bien alto, un nivel alto, y tiene una proyección diferente. Habrá un 40% de una clase media, media alta, media media, y un 40% de clase media pobre o más baja, y la pobreza ya más compleja, digamos. Bueno, las legislativas son distintas que las ejecutivas. En las legislativas la gente se libera un poquitito más, hace un vaivén entre... y en las ejecutivas notamos siempre que es más definido el voto de una ejecutiva, de un presidente, de un gobernador, de un... Bueno, no es lo mismo, digamos. Creo que varias veces en las legislativas... acá mismo en Misiones, en algún momento había zonas amarillas, la legislativa de Macri, de no sé qué año era.
2015.
No, del 2000, las 17.
Ah, 17.
Las del 17, sí. Vos me diste el pie para decir el 17. Claro, porque no eran las ejecutivas, sino las legislativas.
Claro, eso sí.
En la legislativa había sectores amarillos.
Amarillos, sí, claro.
Sí, bueno. Por eso digo, la gente se libera un poquito más y... Y acá hay cosas que es cierto que hay que decir. Esa clase media le tiene mucho miedo al pasado también. Esa es la realidad. Le tiene mucho miedo. Ganó la provincia de Buenos Aires. Enseguida habrán pensado, volvemos al kirchnerismo. Está fuerte la figura de Cristina en el balcón y en... Y bueno, todo eso asusta de alguna manera y da miedo y se perfila, si se quiere, en el vaivén. Aparece la figura de Trump y el temor de perder ayudas que uno no sabe después si no se tienen que pagar con el litio, digamos, del noroeste argentino, pero porque estas ayudas uno no sabe bien, no es que son nuestros amigos del norte tan generosos, digamos, saben manejarse económicamente y te dan y te sacan, digamos, esa es la realidad también. Bueno, entonces digo, bueno, es cierto que la clave nuestra es trabajar bien todos los días. Como ciudadanos, esto de construir ciudadanos es clave en la sociedad, porque la educación es la que ayuda más a que pasemos de habitantes a ciudadanos, ¿no? Y el ciudadano, toda persona debe ser ciudadano. El crecimiento de la pobreza a veces recae también en la fragilidad de la educación. Y mucha gente que está en los circuitos de la pobreza puede también perder la posibilidad de mejorar su rol de habitante a ciudadano. Por eso tenemos que fijarnos mucho en la educación. Antes teníamos instrucción cívica. Bueno, no sé si actualmente se está dando.
Sí, hay ciudadanía y trabajo, se llama, en cuarto año, y ética y en tercero.
Sí, claro. Y mucha gente, esto no se dice... pero también esa clase media grande y muchos sectores tienen un poquito de miedo a algunas cosas que se plasmaron en las escuelas, mucho de la no del tema del género, que el género es un tema, pero esta ideología que pegó tan fuerte en las escuelas, que complejizaba incluso a niños muy adolescentes, todo esto a la gente no le gusta. Yo me acuerdo de unos comentarios de unos periodistas italianos que leían que el argentino, no digo liberal, el argentino tiene un cierto pensamiento conservador. Y todo esto, y conservador, y en este sentido, obviamente que fue tan fuerte todo esto en planteos tan duros que se dieron, incluido el aborto, digamos. A la gente, mucho no les gusta planteos de este estilo, digamos. El candidato que se presente tendría que ser alguien que la gente lo vea como potable, que sea argentino, pero tampoco que comparta demasiado estas formas que rayan en lo ideológico también.
Se vio mucho en la educación sexual integral en algunas provincias con el material que se mandaba. Había mucho
material. Porque nosotros nos damos educación sexual integral en las escuelas. Uh-huh. Fuimos pioneros, yo creo, inclusive antes que las escuelas de gestión estatal, en las escuelas católicas, se dio educación sexual integral. Pero claro, el modo de darlo es diferente. De pronto mandaban libritos que decían como abriéndole a una criatura, están las distintas alternativas, posibilidades.
Y la genitalidad más que nada, ¿no?
Los padres no les gusta eso, esa realidad. Que si cada uno tiene su opción, en la adolescencia, en la juventud, que lo vaya haciendo como proceso, pero que se ponga como un estamento a esa edad, a la gente todo eso no les gustó históricamente, digamos. Este es un momento de para reflexionar, discernir y que las cosas se hagan bien. Esa es la realidad. Sí. Decíamos que haya más diálogo en la política, que todos los que asumen de distintos partidos, porque asumen también, obviamente, que no se polaricen las elecciones. Los canales, sobre todo de Buenos Aires, polarizan mucho. Obviamente que no aparecen otras alternativas. Bueno, ojalá que se abra el juego a un diálogo que consensúe, como dice el texto de los obispos, de la ejecutiva, siempre en orden al bien común e incluyendo, digamos, aquellos que más sufren, porque en la medida que los que más sufren van desapareciendo y son personas, son habitantes, se daña la democracia. Obviamente la democracia no puede ser para un sector, sino la democracia en un país tiene que ser para todos.
Uh-huh. Padre, y estaba mirando, leyendo y escuchándolo respecto de este documento que sacó la ejecutiva de la conferencia y pensaba hacia atrás en la oración por la patria, yo digo, caramba, la Iglesia no ha cambiado y es coherente siempre. Porque en la oración de la patria, si recordamos, en una parte dice, privilegiando a los pobres y construyendo la paz. Uh-huh. Y está diciendo exactamente lo mismo, una patria donde todos tengan un lugar para vivir y construir una existencia digna.
Sí, sí.
Es lo mismo,
sí,
ha cambiado. O sea, la esencia de la Iglesia sigue siendo...
No, porque aparte de eso viene de la doctrina social, de la Iglesia, del magisterio social. Son principios que no es que los inventan. Son principios que están en el magisterio de la Iglesia, digamos. Y el magisterio de la Iglesia no lo inventa la Iglesia tampoco, sino surge de la revelación de Jesucristo. Bueno, que promueve, obviamente que va a promover... Si es el amor a Dios y a los hermanos como a uno mismo, va a promover que amemos a todos, privilegiando como él lo hizo, como este domingo, la lectura del domingo ya en el Antiguo Testamento, mal interpretada por los judíos de la época, pero ya en el Antiguo Testamento, digamos, la oración del pobre sube a Dios y Dios no para hasta la escucha, digamos, y el obrar en favor de los más pobres. Esto lo dice el Antiguo Testamento, lo reitera Jesús con la parábola, porque veía algunos judíos que se sentían más religiosos y mejores que los demás. Bueno, entonces le pone la parábola de dos hombres orando, el fariseo y el publicano, que el publicano hacía cosas feas, para decir así, porque le cobraba la plata... cobraba plata para el Imperio Romano, digamos, siendo judío. Pero el tipo se dio cuenta y se arrepintió ante Dios y no levantaba la cabeza. En cambio, el fariseo decía, gracias, Señor, porque yo no soy como este.
Soy tan bueno, me hiciste tan divino, no como
bueno,
este, pobre.
Bueno, entonces siempre entra el humilde, que es la puerta de acceso. Ojalá que prime la humildad y no la soberbia. Y no. Acá, lamentablemente, la humildad no es un valor. ¿Quién habla de la humildad? ¿Viste?
No hay arpa, dicen los chicos.
No hay sabiduría si no hay humildad. Entonces, muchos de estos chicas y muchachos que llegan a roles ya se sienten Maradona, digamos, y terminan como Maradona después, porque esa es la realidad. Pobrecito, él era un genio, pero lo usaron, lo reventaron. Bueno, tenemos que ser humildes, digamos, y la humildad te lleva a la capacidad de diálogo. Esta es la realidad. A escuchar, el otro puede aportarme algo. Acá no es así. Muchas veces yo llego con mi postura, a veces con mi ideología, y ahí se terminó el hablar todo lo que quieras, pero yo voy a sostener esto. Eso no es diálogo. Ojalá que nuestra patria avancemos un poquito en humildad, diálogo, que nos va a dar un poco más de sabiduría para estar mejor todos, 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 como decía Francisco, los argentinos, ¿no?
En la provincia, bueno, una elección particular, en orden, pero también enlutada por un incidente vial que ha conmovido.
Qué triste eso, Dios mío. Porque yo pienso que esa gente que viajaba en el colectivo iban a votar. Siete chicos, de hecho, de la UNAM, de artes, creo que eran. Sí. ¿A dónde iban? Tenían el pasaje gratuito, iban a votar, habrán ido a visitar a su familia y se volvían. Y termina una historia así. Es muy triste. La verdad que... yo en la catedral celebré el domingo la misa de 20 y empecé pidiendo por esto, digamos, o sea, porque es un accidente muy doloroso, de tantos heridos y tantos muertos, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Así que rezamos por ellos. En muchos lados, ayer en el mismo seminario, nuestro seminario se rezó la misa a la tardecita, invitando a la gente, digamos, también. Hay un encuentro vocacional en el seminario, también el viernes, sábado y domingo. Están yendo unos 12 muchachos. Muy lindo. Pero bueno, hicieron la oración también ahí. Obviamente en Oberá, que era el Campo Viera, digamos, bueno, zona de la diócesis de Oberá. Así que nos unimos mucho a ese triste episodio, digamos.
Sí, sí, muy atento con las personas que están en delicado estado de salud en terapia, que eso también es una cuestión que se sigue observando. Y algunas ayudas, algunos de ellos también desde lo económico, ¿no es cierto? Porque, bueno, alguna familia también lo necesita, ¿no?
Sí, 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 sí. Así que, bueno, y se aproxima también Loreto, están trabajando.
Sí, sí, estamos escuchando.
¿Cuánto falta? Falta...
20...
Nada.
Es el 16 de noviembre, domingo, ¿no?
Sí. 18 días.
Sí, 18.
17, 18 días.
Así que, bueno, los invitamos a la gente también que tengan esa... ese día lo tengamos muy en cuenta. Es el día en que celebramos en Loreto, en nuestro santuario, a los mártires de las misiones, digamos, a Roque, a Juan y a Alonso, misioneros nuestros que estuvieron en nuestra tierra y que, bueno, que nos haga pensar, bueno, siempre peregrinan, van los jóvenes, la gente, caminando, en bici, en canoas, salen creo que de San Ignacio, bueno, creo que es muy lindo, es un momento muy fuerte y nos ayuda mucho la memoria de lo que es la magnanimidad de esta gente para que hoy tengamos también esa magnanimidad y no vivir una sociedad individualista y mirándose el ombligo, digamos, ¿no? Sin pensar un poquito en los demás. Así que, bueno, creo que es una fiesta que la tenemos que preparar y la gente la prepara mucho. Con la Virgen de Loreto estuvieron recorriendo de todo, parroquias, instituciones.
Ese es un gesto muy lindo, padre, porque y se fue instalando como una suerte de costumbre. La vez pasada estuve en una oficina de administración pública y me habían preguntado, sabía que estaba acá, y me decían, ¿y cuándo nos visita la Virgen? Ellos, no toqué el tema yo, o sea, puto, se dio, charlamos, y ¿cuándo nos visita la Virgen? Y me di cuenta que la gente espera. Uh-huh. Espera esa visita. Decía, qué lindo que esto se fue instalando, de que la Virgen recorre administraciones públicas, escuelas, hospitales, sanatorios, inclusive negocios privados que ya la habían pedido. Y después al revés, es como devolver la visita. Y el día de la Virgen de Loreto vamos todos de vuelta.
Uh-huh.
Y ese gesto, ese ida y vuelta es realmente maravilloso.
Sí, sí.
Es algo que no pensé que me iban a preguntar, pues yo me iba para otro trámite. Y la preocupación de ellos era saber cuándo venía la Virgen.
Claro.
Y era, reitero, era administración pública.
Sí, 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 sí. La verdad es que esas cosas reconfortan mucho, porque uno las percibe en los barrios, en las comunidades. Bueno, se están preparando mucho para ir la gente. Sí. Esa es la realidad. Así que, pero bueno, aquí estamos caminando con un mes intenso. Para mí fue bastante intenso porque yo tuve que hacer este viaje que lo venía postergando hace mucho tiempo. El viaje que hice a Roma, que fui también a pedir ayudas, Advenia, de Alemania. Son cosas que llevan tiempo, digamos. De hecho, vine y me fui a un encuentro de un organismo, Familia en Resistencia. Bueno, estoy una semana acá y me tengo que ir otra semana a la plenaria de los obispos. Es todo un andar, digamos, pero bueno, es parte de la misión y de la evangelización. Un porcentaje de tiempo hay que darlo a las pastorales fuera de la diócesis. Pero agradecemos también porque las comunidades trabajan y estamos tratando de estar presentes, digamos, ¿no?
Bueno, así que la semana que viene tiene el compromiso de la plenaria y ya estaremos encontrándonos dentro de dos semanitas con nuevamente, ¿no?
Bueno,
monseñor, gracias por su tiempo, por compartir con la audiencia de Tupambaé.
Bueno, un saludo grande a todos.